con esta serie de Enfrentando los Retos del Siglo XXI. El mensaje de hoy lo hemos titulado Enfrentando la Guerra de Cosmovisiones. Y está basada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del verso 18 al 31. Bueno, una cosmovisión es la manera en que una sociedad, un mundo, ve las cuestiones relacionadas con la vida humana. Este mensaje trata acerca de ese choque de cosmovisiones o culturas que se está produciendo en nuestros días, a pesar de que hay personas que se niegan a verlo. Es una realidad que no se puede ignorar. Está la cosmovisión cristiana, aquella que se basa en las verdades de la Biblia. En consecuencia, está en contradicción, es incompatible con esa perspectiva secular que permea toda nuestra sociedad incrédula en nuestros días. La forma en que entendemos la realidad en la que vivimos, eso incluye la vida, eso incluye el mundo a nuestro alrededor. Como usted y yo vemos estos aspectos, resulta muy extraño a la manera de pensar de nuestra cultura incrédula. Por eso estas cosmovisiones chocan. Por eso son incompatibles, son contrarias entre sí. Hay una guerra entre ellas. Por eso la pregunta más importante para todo hijo de Dios: ¿estoy consciente de esta guerra? ¿Estoy consciente del bando o del grupo al que pertenezco? ¿Estoy consciente de las verdades y valores que creo, al punto que estoy dispuesto a defenderlos sin importar el costo? Por ejemplo, voy a tratar de ser más práctico. La Biblia dice que Dios creó el mundo. Es más, la Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días literales. Y fue la mañana y la tarde el día primero. Y fue la mañana y la tarde el día segundo. Eso no da lugar para otro tipo de interpretación que no sea esa. Dios es el creador. Creó al mundo en 6 días literales. Lo creó por medio de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Creó el mundo y las criaturas vivientes que lo pueblan. La Biblia explica la caída de la humanidad en pecado. Dice que nuestro mayor problema no es un problema de autoestima, no es un problema de ninguna otra índole, sino un problema espiritual. No es un problema psicológico, no es un problema psiquiátrico, es un problema espiritual, y ese problema se llama el pecado. La Biblia enseña que en consecuencia hay maldición por el pecado sobre la creación. La Biblia define la moralidad. Y la Biblia dice que Dios juzga a los pecadores conforme a su santa ley. La Biblia ofrece esperanza, pero solo a través de Jesucristo. El Evangelio es exclusivo. En estos tiempos de tanto lenguaje inclusivo, de tanta retorcida interpretación de tolerancia, el Evangelio es exclusivo. La salvación es solo a través de Jesucristo. Sin Él no hay oportunidad para el hombre. La Biblia además identifica la gloria de Dios como nuestro objetivo principal. Ahora, todo esto que yo he mencionado es totalmente incompatible con la cosmovisión incrédula, secular, con el estilo de pensamiento de nuestra cultura. Nada de esto es compatible, por ejemplo, con una sociedad que celebra la evolución. la promueve la famosa teoría del Big Bang, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, el aborto, el pluralismo religioso, la verdad, entre comillas, personalizada. O sea, que la verdad no es absoluta, es relativa. Todo depende de cómo tú veas las cosas. Eso es lo que dice el mundo. El hedonismo, la exaltación del yo, todos estos pensamientos llenan la mente del incrédulo. Y repito, son totalmente opuestos a nuestra cosmovisión cristiana. Como creyentes, entendemos la naturaleza irracional de la incredulidad. Entendemos además la locura del pecado. Y digo locura porque la persona se deja llevar por sus pasiones y deseos sin sopesar las consecuencias del mismo. Por eso también la Biblia, cuando habla de pecado, se refiere a él como un engaño. El engaño del pecado. Aún así, los incrédulos, cuando nos miran a nosotros, piensan que somos nosotros los que estamos locos. Ellos están bien. Tan bien que no son capaces de distinguir un hombre de una mujer. Tan bien que no son capaces de distinguir lo que es ropa masculina y ropa femenina. No sé si se han dado cuenta hoy la ridiculez extrema de hombres poniéndose sayas y vistiendo ropa de mujer. Simplemente porque la ropa es neutral, según ellos. No seamos idiotas, de verdad, necios. La ropa no es neutral. En realidad, nosotros al usarla, la hemos enmarcado. Si yo le pregunto a un niño, ¿cómo viste una mujer? Un niño un poquito más crecido, te lo va a decir. Y si le preguntas a un varón que no esté envenenado por todas las estupideces que hoy pululan nuestro mundo, y le preguntas, ¿la sayita es para un varoncito? Te va a decir que no. O sea, no es neutral. Pero somos nosotros los que estamos locos, ¿verdad? Cuando rehusamos a probar lo que la Biblia llama pecado, somos intolerantes, faltos de amor. Cuando decidimos que la moralidad bíblica sigue siendo para Dios de valor, somos arrogantes, estamos desfasados. Cuando damos gracias abiertamente a nuestro Creador y Salvador, se nos ridiculiza al ser tildados de ignorantes y poco intelectuales. Ese es nuestro valiente nuevo mundo, que no tiene absolutamente nada de nuevo. Sigue siendo el mismo hombre pecador bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, aquel que ha cegado la mente de los incrédulos. Por eso, cuando miran al mundo a través de esos lentes, ven todas las cosas al revés. Yo creo que las palabras del profeta Isaías suenan como si se hubieran escrito en estos tiempos. Para esta cultura secular moderna. ¿Qué palabras? El libro de Isaías, en el capítulo 5, versos 20 y 21, dice la palabra: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto resume fielmente la sociedad contemporánea, una sociedad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, malo. Yo creo que como nunca antes, el pueblo de Dios debe conocer ¿En qué cree? ¿Cuáles son los valores que enseña la Biblia? Debe dejar que esos valores entren en su vida tal como su cuerpo está lleno de sangre. Que la Biblia se vuelva biblina, como decía Spurgeon. Porque créanme, la presión es inmensa. Y si usted no tiene esos valores, no tiene nada que transmitirle a sus hijos. Y no importa que los mande a una escuela cristiana, para que hagan el trabajo que usted como padre tiene que hacer principalmente. No, eso no va a sustituir la enseñanza que usted debe darle en el hogar como padres. Porque allí en la escuela cristiana, que muchas de ellas son más cristinas que cristianas, cuando lleguen a la casa y ven que usted hace todo lo contrario a lo que le enseñaron en la iglesia o en la escuela, va a tener un problema. Porque los niños son una esponja y miran más lo que usted hace que lo que usted le dice que hagan. Mira más a su mamá y a su papá que al maestro o a aquel que le está enseñando en la iglesia. Y hay una guerra. Y quiero una vez más insistir en esto, pero para esto vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versos del 18 al 21, donde se presentan cuatro verdades bíblicas que parecen contradictorias, pero no, son paradojas. Y estas verdades hacen relucir de una manera poderosa la gran guerra que se libra en el mundo de hoy, que es también muy antigua. Por ejemplo, el apóstol Pablo en repetidas ocasiones chocó con las cosmovisiones incrédulas de su época. Estos sistemas de pensamiento caían en dos categorías principales. Primero, el tradicionalismo religioso. La gente que se cree que porque tienen una iglesia o una religión se van a salvar. Y luego que te salves, un papa inconverso que necesita nacer de nuevo, te va a declarar santo, ¿verdad? Aunque seas un jovencito milenial, el pobre Carlos Acutis, ya lo han convertido en algo que estoy seguro que no era. Pero ese era un problema también en aquellos tiempos, el tradicionalismo religioso del judaísmo y la sabiduría pagana de la filosofía griega. Pablo se pasó todo su ministerio interactuando con ellos. Su mensaje confrontaba a ambas cosmovisiones. Por ejemplo, cuando usted llega al libro de los Hechos, en el capítulo 17, allí Pablo poderosamente presenta el Evangelio en la ciudad de Atenas. Algunos se burlaron de él, otros lo llamaron charlatán. Al final, la mayoría de los atenienses rechazó el Evangelio, aunque algunos creyeron. Pablo rememora esa ocasión cuando escribe esta carta a los Corintios, la primera, y ese aspecto introductorio que la caracteriza. Recuerden que la ciudad de Corinto se encontraba solamente a 80 kilómetros de Atenas. La influencia de Atenas había llegado a ellos. Quiere decir que ellos estaban familiarizados con lo que Pablo estaba hablando, con lo que Pablo estaba enseñando, con las cosmovisiones que Pablo estaba enfrentando, que venían de Atenas. Conocían la burla del mundo hacia el Evangelio. Y el apóstol Pablo, consciente de esta realidad, decide presentar una exposición en la que se ve claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Llamándolo en términos del mensaje, entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión incrédula de la sociedad. En estos versículos del 18 hasta el 31, él presenta varias declaraciones que parecen contradictorias, como dije, pero son paradójicas, para contrastar esta cosmovisión cristiana con esa comprensión no cristiana de la realidad. Les invito a examinar cada una de ellas. La primera, la sabiduría de la insensatez. verso del 18 al 21, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí el apóstol enseña que aquello que el mundo llama locura, Dios lo llama sabio. Y lo que el mundo llama sabio, Dios lo denuncia como locura. Hay guerra. Así que si usted es como el murciélago, ¿verdad?, que le gusta cambiar de ambiente, la historia del murciélago no la voy a hacer aquí ahora porque no viene al caso, sepa que no puede estar en un punto medio. Tiene que estar definido, no puede caminar encima de una cerca. No es posible. No es posible. El enfoque de Pablo era el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz. Estas son las buenas nuevas según los cuales los pecadores pueden ser perdonados y reconciliados con Dios a través de la persona y la obra de Jesucristo. Aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no les importa morirse e ir al infierno, aparentemente no les importa. El mensaje de la cruz les resulta una locura. Ellos se burlan con esto de la deidad, del Cristo encarnado, del nacimiento virginal, de la vida perfecta y santa que vivió Jesús. Se burlan de los milagros. Se burlan de la muerte expiatoria del Hijo de Dios, de su resurrección, de su ascensión al al cielo. Para ellos el mensaje del Evangelio es una locura de la peor clase. Especialmente, ¿cómo tú vas a creer esas tonterías en esta época de tantos avances científicos y tecnológicos? La cultura no cristiana de la época de Pablo tenía un abanico de críticos y burladores. Ellos consideraban, repito, el Evangelio una locura. Aquí dice Pablo que el Evangelio es sabiduría divina. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que es una locura es vivir alejado de Dios. Lo que es una locura es no preocuparse por su eternidad. Lo que es una locura es estar recogiendo a diestra y siniestra las amargas consecuencias de la maldad humana y aún así seguir diciendo que el hombre es bueno, que la sociedad es buena y además si tienes a un líder religioso, un sujeto que se llama papa, pero no tiene hijos. Y él dice que los hombres somos buenos. Yo me pregunto, cuando oigo a este sujeto hablando estas cosas, ¿de verdad ese señor habrá leído la Biblia alguna vez en su vida? ¿De verdad? ¿De verdad habrá escuchado el Evangelio alguna vez? Miren, en el verso 20, el apóstol Pablo hace varias preguntas retóricas para subrayar la locura de la incredulidad. Fíjense, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ustedes me van a decir a mí que estas preguntas no exploran una realidad que hoy nosotros enfrentamos. Hoy que tanta gente hace alarde de sus títulos, de sus posiciones y los escucha. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a la gente? De verdad, voy a decir estos versículos o este verso en una paráfrasis, como si Pablo estuviera hablando directamente en nuestro lenguaje hoy. Piense, él diría algo como esto. Diría algo como esto. ¿Dónde están los eruditos? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los autores de éxito de librerías? ¿Dónde están las personalidades de la televisión? ¿Las estrellas de las redes sociales? ¿Dónde están las celebridades y los políticos? Encuentren a los mejores, encuentren a los más brillantes que el mundo pueda ofrecer, y la locura de ellos quedará al descubierto frente a la sabiduría de Dios. Esa es la verdad de esta primera paradoja. Y como dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo enseña que los seres humanos caídos son totalmente incapaces de alcanzar la salvación por medio de su propia sabiduría. De hecho, con la mayoría de las personas que usted hable y que están perdidas, van a creer que al cielo solo se puede llegar siendo bueno. Y como ellos son buenos, tienen que tratar de ser cada día más buenos. Pero ni la religión ni la filosofía puede salvar al pecador. Solo el Evangelio. Solo la proclamación de las buenas nuevas, aquella que el mundo llama locura. Un evangelio que gira en torno a la persona de Jesucristo, el único Salvador, el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Una vez leí una historia acerca de un estudiante universitario cristiano que tenía un compañero de cuarto que no lo era. Y el joven había intentado varias veces hablarle del evangelio a su amigo y este seguía rebelde una y otra vez. Decidió hablar con su pastor y le dijo: ¿usted cree que usted pudiera acompañarme un día y para conversar con mi compañero de cuarto y que usted le comunique el evangelio? El pastor accedió. Cuando el pastor llega, se encuentra con el joven y empieza a presentarle el Evangelio, la palabra de Dios. Sin embargo, antes de que el pastor pudiera avanzar en su exposición, el joven lo interrumpe y le dice: mire, el problema, pastor, es que yo no puedo creer en la Biblia, porque un libro que contenga una historia como la historia de Jonás y el gran pez, yo no puedo creer en ese libro. Eso es imposible de creer, pastor. Me va a decir que usted cree en esa tontería. ¿Qué hizo el sabio pastor en ese momento? En vez de enfrascarse con él en esa batalla, le dice: mira, en un momento podemos hablar de Jonás, pero me gustaría terminar de explicarte el Evangelio. ¿Puedo hacerlo? Y el joven le dijo: bueno, continúe, pastor, continúe. Y allí el pastor siguió hablando acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Les puso la verdad del Evangelio. Todos somos pecadores, la paga por el pecado es muerte. La única forma que el hombre tiene de reconciliarse con Dios es a través de Jesucristo. Cristo pagó por los pecados de de la humanidad, solo a través del arrepentimiento y la fe, una persona puede salvarse. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador y Señor? Bueno, hermanos, sin argumentos, sin la pretendida sabiduría humana, aquel siervo de Dios simplemente expuso la palabra, le hizo la invitación al joven de creer, lo invitó después a orar él mismo, que hablara con Dios y le pidiera perdón, y terminó. Cuando terminó, el pastor se acercó, el joven lo hizo todo, se entregó a Cristo, habló con Dios, pidió perdón por sus pecados. Entonces el pastor le dijo: fulano, ahora te gustaría conversar sobre Jonás y el pez. Y el joven le dijo: no, pastor, ya no hace falta. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Esa es la historia del poder de Dios para salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. En su incredulidad, ese joven consideraba la palabra de Dios como locura. Lo que dice Pablo aquí. No obstante, cuando las escamas de la incredulidad se cayeron de sus ojos, cuando Dios abrió su corazón e iluminó su mente, cuando este muchacho abrazó las enseñanzas de la Biblia, todo cambió. Dios lo salvó. Y aquí tenemos que recordar que es el Evangelio el que salva a la gente. No son sus argumentos, no es su pretendida sabiduría. A todos nos ha pasado que muchas veces nos hemos enfrascado en discusiones intentando convencer a alguien. Tú y yo no convencemos a nadie. Es el Espíritu el que convence, es el Espíritu el que ilumina. Tú y yo solo somos mensajeros. Es tu responsabilidad y la mía exponer el Evangelio fielmente. La verdad de Dios, toda la verdad. Y otra de las grandes lecciones que aprendemos de esta historia es: no pierda el rumbo cuando está exponiendo el Evangelio. No se salga del camino para discutir cuestiones secundarias en ese momento. Manténgase exponiendo el mensaje. Ah, pero si me pregunta por María, si me pregunta por Jonás y el pez, si me pregunta por la creación del mundo, después te puedo responder. Déjame terminar de hablarte el mensaje del Evangelio. Concéntrate en entregar el mensaje. La segunda paradoja es la gloria de la humillación. Verso del 23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como gentiles, como judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que el mundo considera un escándalo, Dios dice que es glorioso. Esa idea de un Mesías crucificado no encajaba con las expectativas judías. Ellos no esperaban un Mesías en esas condiciones. Esperaban un líder que viniera a traer libertad de los odiados enemigos. Ellos buscaban señales de poder político y militar. Ellos no esperaban una muerte en la cruz. Y cuando los judíos rechazaron a Jesús, tropezaron en la apostasía. A la luz de sus complejos sistemas filosóficos y razonamientos eruditos, ellos consideraban el Evangelio algo tan simple, tan ingenuo. Para algunos el evangelio era escandaloso. Para otros el evangelio era una tontería. Todavía la gente sigue pensando igual. Mucha gente. Y uno se da cuenta cuando les está hablando del evangelio como miran a uno. Y a veces esa mirada está cargada de lástima. Es como si te estuvieran diciendo, el pobre se le fue, se le cruzaron los cables. Está chiflado. No importa. Bendita locura. Bendita locura. Quienes son llamados por Dios, dice el verso 24, más para los llamados, los que Dios llama a la salvación, sin importar si son judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ellos son salvos por ese poder. Para ellos la crucifixión de Cristo no es escandalosa ni tonta. En la cruz Cristo pagó el castigo por nosotros a fin de que podamos ser perdonados y recibir su justicia. Lo mejor que el mundo puede ofrecer es un sistema religioso o la mejor escuela filosófica, y son incapaces de salvar. Lo que la humanidad no podía hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Tercera paradoja. Fuerza en la debilidad. Verso del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que el mundo llama débil, lo que el mundo llama necio, lo que el mundo llama despreciable, Dios lo vuelve fuerte, sabio y noble. A esta congregación que Pablo les escribe, era una congregación compuesta por personas comunes y corrientes. No eran influyentes, no eran poderosos, no era un grupo notable de personas. Si los comparaban con los filósofos griegos, ¿verdad? Los filósofos célebres, los líderes religiosos de aquel imperio romano del primer siglo. Sin embargo, Dios los llamó. Dios los salvó. Dios expuso la grandeza del evangelio a través de sus vidas. Esto me hace recordar las palabras del Señor en Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo 11, 25, donde dijo el Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Es más, dijo, si no son como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. El Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia, extiende la mano en el lodazal humano, en el pantano de la podredumbre humana, y rescata por gracia y misericordia a esclavos perdidos. Nos hace libres. Aquellos que antiguamente éramos enemigos del cielo, ahora Dios nos convierte en miembros de su familia. La gloria del evangelio es esta. Escuche lo que diré. El Dios santo y misericordioso toma a una banda de granujas de toda clase social y nos salva sin contribución alguna de nuestra parte. Ese es el evangelio, no es otro. De verdad, en estos días he leído la carta a los romanos varias veces. Y no puedo evitar conmoverme ante semejante revelación. Mientras leo la carta a los romanos, pienso en Martín Lutero. Aquel hombre que tenía una religión, pero estaba lejos del Salvador en ese camino, hasta que un día Dios iluminó su mente. Cuando llegó allí a la verdad gloriosa de Romanos, justificados pues por la fe, de pronto se dio cuenta que no eran las obras humanas. El hombre incrédulo una y otra vez intenta llegar al cielo por sus propios medios. Pero el Evangelio no proclama eso. El Evangelio dice con toda claridad que la única razón por la que tú y yo estaremos en el cielo no es por lo que seamos capaces de hacer. Es por lo que Él hizo. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Ahora, esto es totalmente opuesto a lo que el mundo piensa. Por eso lo miran como una locura. Pero cuando uno va a la Biblia y se nutre de sus verdades, por eso le mencionaba la carta a los romanos, una y otra vez Pablo nos recuerda quiénes somos, cuán perdidos estamos sin Cristo. Y después habla de esa ley que solo podía condenar, pero que Dios decide justificar a través de su gracia. Dios decide mirarnos con misericordia a través de Cristo. Ese es el Evangelio. La cuarta verdad y última está en el verso 30 y 31. La dignidad del indigno. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por favor, deje que esas palabras penetren en su alma. Si tú estás en Cristo Jesús y puedes decir, como Pablo dijo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante que recuerde que estás en esa posición por Él. Por Él. No fue algo que tú lograste, algo que te ganaste. Estos muchachos estaban aquí, orábamos por ellos porque se esforzaron. Se ganaron su graduación. Cuando usted recibe un cheque por una semana de trabajo, no, eso no es gracia, usted se lo ganó, se esforzó por eso. Así funciona el mundo nuestro, así son las cosas de este lado, pero no es la manera de Dios. Es por Él estáis en Cristo Jesús, y por Él Dios ha manifestado su sabiduría. Dios nos ha justificado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha redimido. Yo no veo espacio en estos versos para la soberbia humana. No la puedo colar aquí. Y si a alguien todavía le cabe duda, dice el verso 31, para como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Efesios 2, no es por obras, para que nadie se gloríe. Miren, si nos hubiéramos salvado por haberlo ganado, hermanos, no habríamos podido vivir en esa salvación. ¿Saben por qué? Porque todos los días estaríamos bajo tensión. Esos días malos que tenemos, en los que se nos olvida quiénes somos, y lo peor de nosotros se expone, tendríamos que decir, hoy perdí mi salvación, la perdí, oh Señor, devuélvemela, la vuelvo a tener. Y a la próxima semana nos vuelve a pasar lo mismo. ¿No se dan cuenta que esto es ridículo? Eso funciona en el mundo este, pero no en el plano espiritual. Si usted se muere hoy, imagínese ahora que aquí, mientras yo estoy predicando, usted está pensando, este hombre predica tan largo, de verdad, el pastor es un inconsciente, no se preocupa que la gente no vive al cruzar la calle como él, y que uno tiene que almorzar, y usted decide ponerse de pie e irse. Como alguien que conocía en una iglesia, que cuando yo me extendía demasiado, bueno, todos los pastores que habían estado allí, la persona se paraba y se iba. Después me enteré que no era porque no le gustara la predicación, es que quería ver la novela de las nueve. Entonces usted sale, se monta en su carro. Pero antes de montarse en el carro le dice a su mujer, oye, vamos, porque la bola pica y se extiende. Se sube en el carro con su mujer y la mujer le dice, pero ¿por qué te quieres ir? No venimos a adorar a Dios. Mira, tú cállate la boca. Siempre me das la contraria. Mira que eres necia. Y ahí sigue y te desbocas ofendiendo a tu mujer. Y estás tan lleno de ira que cuando agarras la sémora, no te das cuenta que viene un auto y te golpea. Tu esposa se salvó. Tú te moriste. Ahora te fuiste para el infierno. ¿Sí? Te fuiste para el infierno porque no tuviste oportunidad de perdonarle a tu esposa. Digo, a pedirle perdón a tu esposa por lo que hiciste. Bueno, te irías para el infierno si el evangelio fuera de fabricación humana. No sé si me entienden. Si fuéramos nosotros los que gobernáramos el mundo y fuéramos los salvadores, pero no, pero en el evangelio de Dios no es así. Si aún, a pesar de haberte comportado como un necio, porque ese día estabas de malas, habías aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y te moriste sin oportunidad de arrepentimiento, no hay razón para creer que te fuiste para el infierno. Porque ya Cristo pagó por esos pecados. Porque no se trata de ti. Ahora, ¿significa que lo que hiciste está bien? ¡No! Si resulta que en el accidente te salvas y vas a un hospital y después de haber estado allí varios meses y te quedaste que tienes que andar con silla de ruedas porque las consecuencias no te vas a escapar, aún en silla de ruedas vas a ir y le vas a pedir perdón a tu esposa. Aún en silla de ruedas vas a acercarte a tu pastor y le vas a decir, pastor, usted no sabe nada de esto, pero yo le quiero pedir que me perdone. Así estuve una persona redimida. Pero ¿por qué estoy tratando de contar esta historia? Porque esta es la salvación. ¿Quién de nosotros, cuando se muere, a no ser que sea una enfermedad larga, penosa, que ya veía venir y pudo arreglar sus cuentas con Dios? Pero el que se muere de una manera inesperada y que no tiene oportunidad para resolver todos los asuntos, ¿cuántos no les ha pasado eso? Y el punto que quiero explicar aquí es que la salvación no depende de nosotros. Ese asunto ya Cristo lo resolvió. Ahora, Él quiere que vivamos en santidad y que mantengamos nuestras cuentas claras con Él. Pero no llevamos esa vida transformada porque constantemente estamos temiendo que voy a morirme y voy a ir para el infierno. No, porque sé que Él es santo y que mis pecados le ofenden y yo debo vivir para su gloria. No me voy a gozar en lo malo porque nací de nuevo y esa es la realidad. No importa lo indigno, Dios lo hace digno para que la gloria sea para Él. Ahora, ¿qué debemos hacer en medio de este mundo con tantas cosas opuestas a nuestra fe? ¿Nos vamos a aislar? ¿Vamos a retroceder por miedo? ¿Vamos a callarnos porque el evangelio ofende? ¿Porque es locura? No, hermanos, tenemos que ser proactivos. Si realmente conocemos a Cristo, tenemos que vivir para Él. Tiene que haber en nuestra vida evidencias. Quien ha entendido de qué se trata el Evangelio y hasta dónde Dios fue para salvarnos, como dice el pasaje de la clase de la escuela dominical, que Dios nos ofreció el don inefable, tenemos que vivir una vida transformada. Y en estos tiempos más todavía. Yo siempre digo, los hijos son una bendición, siempre para mí serán una bendición, pero son tremendo, tremendo desafío. Yo tengo que asumir la responsabilidad que Dios me ha dado. Y créame, yo no quisiera tener un hijo que pueda disfrutar en esta tierra, ¿cuánto? 30, 40 años, 50 años, porque me voy a morir primero que él. Y después vivir toda una eternidad sin él. Ya se van dando cuenta qué es lo importante en esta vida. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Aunque sea nuestra responsabilidad como padre proveerle el pan, la ropa, el hogar. Nuestra responsabilidad número uno es que amen a Jesucristo, que lleguen a conocerle. Porque hoy todo está diseñado para llevarlos en la dirección contraria, arrastrarlos a la incredulidad, a volverse enemigos de Dios. Pero usted tiene que ser intencional. Tiene que aprovechar esas oportunidades que Dios le da y hablarles de Cristo. Y no puedes perder tiempo porque el diablo no pierde tiempo. El mundo no pierde tiempo. Ahora, el problema es que si usted no está convencido de que este es el camino y esta es la verdad, no lo va a hacer. Así que el principal problema es usted. La mejor manera para enfrentar esta guerra es reconociendo lo que creemos y asumiendo nuestro rol como proclamadores del Evangelio. No, si usted tiene un hijo rebelde que le lavaron el cerebro en una universidad o que lo arrastraron a un tipo de filosofía atea, deje de enfrascarse con él en una discusión de argumentos. Ese no es el camino. Pare. Lo primero que debe hacer es orar por su salvación. Y segundo, exponga a ese hijo a la sencilla verdad del Evangelio. Cuantas veces puedas, de la manera que puedas. Y deja los resultados al Señor. Esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice la Biblia. El poder de Dios está en el Evangelio. El poder de Dios está en Jesucristo. Desate la palabra. Exponga la palabra. Una y otra vez. Hable de la necesidad del arrepentimiento y la fe. Hable de la pecaminosidad humana y de la respuesta de Dios a ella. Y usted no tendrá la más mínima idea de qué momento Dios va a usar para quebrantar ese corazón. Que Dios nos ayude a proclamar su palabra todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga.